llegada del protestantismo al Uruguay, invasores, colonos, migrantes y empresarios. Una columna de Nico que desde que la anunciamos tiene muchos mensajes, que muestra que hay mucho arraigo, ascendencia, lazos familiares, culturales, sociales de muchos uruguayos y uruguayas con el protestantismo. Bueno, así que van a llegar muchos mensajes también. Nico, un trabajo que estás realizando y que nos vas a contar una parte ahora, ¿no?
Sí, un trabajo que realicé para una materia de justo del siglo XIX con la profesora Ana Frega en la maestría. ¿Verdad? Y bueno, esas investigaciones que uno se mete y quedan, creo que queda como un material novedoso porque es una primera mirada panorámica del protestantismo del siglo XIX. Roger Gemonat es un profesor de historia que trabajó este tema, Piquinela es otro profesor, pero bueno, esto me junté elementos de distintas fuentes y distintas tradiciones, vamos a ver, metodistas, anglicanos, luteranos, otros menos conocidos como escoceses, bueno, los suizos, los valdenses. Así que bueno, recopilé, recorrí archivos históricos, fui a esas tierras también en algunos casos y bueno, acá quedó este trabajito y un mapa que también fue muy lindo ver eso en el mapa del Uruguay, ¿no? Esa presencia, verla en los territorios y ver dónde hubo empresas, dónde hubo colonias, etcétera.
Bien, así que vamos con este recorrido panorámico, entonces, para tener una idea. En algunos casos son titulares, obviamente,
¿no? Claro. Primero, hay un protestantismo que se llama inorgánico, o sea, que no tiene institucionalidad, que llega antes de la formación del Uruguay. Por ejemplo, el primer caso de ejemplar es las invasiones inglesas, donde desembarcaron 5.000 ingleses, que eran soldados, que eran mercaderes, pero también había, obviamente, muchos protestantes que hicieron sus ritos, hicieron ritos masones en unos casos, después vamos a mencionar, pero ritos protestantes que para la vista del montevideano católico, que no había visto mucha diversidad cultural, eran cosas herejes y novedosas, ¿no? Nunca vistas. Esa es la primera presencia protestante que se impuso. Un periódico, Estrella del Sur, que hacía propaganda de las ventajas de tener un rey protestante en vez de tener un rey católico. Ese fue como el primer choque, vamos a decir, de invasores. 5.000 en Montevideo en 1807 es una gran presencia. Después, en el 18, llega Thompson, pero James Thompson, hay dos Thompsons, que es el promotor del sistema lancasteriano de educación. Hubo por unos años, entre el 1821 y el 25, hubo la escuela lancasteriana en Montevideo, que era un método de enseñanza a través de monitores. Y este era un propagandista de las sociedades bíblicas.
No monitores de pantallas.
No, monitores, que era uno que le cuenta al otro. Entonces el maestro le contaba a un grupo de los más avanzados de la escuela y ahí iban reproduciéndole a los compañeros lo que habían aprendido. Esto es antes de la fundación, digamos, de la República, de las primeras, por mencionar dos casos, y hubo también una llegada de Biblias protestantes. Pensemos que las Biblias en español solo eran las protestantes, no existía Biblias católicas, vamos a decir, o con los libros que están, se llaman deuterocanónicos, o sea, los libros, las Biblias católicas solo las accedían los curas. Los protestantes traían Biblias en español. Eso era un acto herético, digamos. En este momento del siglo XIX, que es en el que vamos a enfocar, no vamos a hablar del siglo XX porque nos iríamos a otros grupos, se puede ver el protestantismo en dos grupos, el de migración, que es en el que nos vamos a enfocar más, y en el de misión. Las iglesias que uno dice que son de migrantes o de trasplante, porque es como que vienen de otra cultura y vienen acompañando a la comunidad de migrantes, para difundir la lengua, difundir las costumbres, mantener a la comunidad unida, ayudan a llegar esos migrantes a la tierra nueva, digamos, al lugar que es ajeno a la cultura. Vienen, muchas veces yo digo, bueno, vienen en los barcos los migrantes y vienen con su fe. En muchos casos vienen también los propios pastores en los barcos con las comunidades. Y en Uruguay llegan estas comunidades ahí en torno al con pastores y organizadas en torno al 1850. Y el protestantismo de misión está ejemplarizado, y solo lo vamos a mencionar así brevemente, es en el metodismo y en las sociedades bíblicas, que son estas iglesias que hacen misión, o sea, que hablan en español, predican a los uruguayos y tratan de convertir adeptos a sus filas. Los protestantes de migración, a diferencia, le hablan solo en su idioma, en alemán o en inglés.
Ahí estaban trasplantando su identidad cultural,
su identidad cultural,
con su gente, digamos, y entre su gente.
Y entre su gente. Solo le hablan a los suyos. No quieren, en principio, hablarle o convertir
a ningún
criollo. Los de misión sí.
Okay.
Que son, en este primer momento, los metodistas.
Okay.
Que tienen las sociedades bíblicas también, que es el brazo de las Biblias en español, que es una forma de evangelización. Y algo muy peculiar de lo que hablaban de José Valle, este vínculo entre el protestantismo en general, pero especialmente del metodismo con la masonería, en la unión de la libertad de pensamiento, en la libertad de religión, o sea, en la defensa del Estado laico, en un fuerte anticlericalismo, que cuando uno lee esos periódicos de los jóvenes metodistas, en el cual un sobrino de Valle, Luis Ordóñez, era uno de los líderes de este periódico, de uno de los varios periódicos, el Atalaya, la Cabaña, había varios periódicos que eran duramente antipapales, anticatólicos. Incluso habían fundado una cosa llamada Liga Latinoamericana para la Liberación del Yugo Papal. Imagínense, ah, semejante grupo de activismo, ¿no? Sí. Eran gente muy anticlerical, y ahí había varios metodistas, que se, de alguna manera se influenciaban en los círculos como el Ateneo, en los círculos de polémica. Ahí había un pastor Thompson, al cual se dice que Valle Ordóñez admiraba muchísimo, y Valle decía sobre el pastor Thompson, John Thompson, que fue el formador de toda una juventud, un maestro de toda una pasada generación, entre la cual se había formado el Pepe Valle. O sea, ahí había una unión.
Explicita la influencia que siente de Thompson en esa cita.
Y Thompson influyó en toda esa generación, digamos, de... Había muchos colorados. Uno que fue diputado colorado, Santín Carlos Rossi, que yo creo que lo había mencionado, era diputado colorado metodista. Así que en este primer Montevideo está esta influencia anticlerical, y el otro personaje muy importante que no lo puedo olvidarme de mencionar es Samuel Lafone, que tiene una plaza, conocido por ser comerciante, por ser...
Todo este de Montevideo, ¿no? Samuel Lafone, más La Teja, y Santi Carlos Rossi, que cruza ahí.
Sí, también Cerro. Justo están los dos para aquel lado.
Sí.
Y Lafone, que apoyó la fundación del Templo Inglés, del cual estaban hablando, donó el espacio, y junto con los cónsules británicos, estadounidenses y el cónsul sueco, hicieron las negociaciones con un Estado que todavía era confesional, o sea, en 1844 era un Estado católico. Sí. Imagínense que también era novedoso, fue el segundo templo protestante en América del Sur, el que se construyó, el Templo Inglés, del cual estaban hablando de la demolición.
Sí, sí, claro, que fue después tuvo un cambio de ubicación.
Trasladado unos metros, por eso hubo que demolerlo y volverlo a construir.
Sí, las fotos que están en el Centro de Fotografía Montevideo son muy lindas, hay varias fotos del Templo Inglés en su ubicación original de espalda al agua.
Pero muy cerca del agua, más cerca del agua aún todavía.
Pegadita al agua, ¿no? Como está ahora, que está como la Rambla.
Está
cerca, pero antes estaba al otro lado de la acera, digamos.
Claro.
La espalda, ahí es la foto que pusimos en las redes, y ahí en el Centro de Fotografía varias fotos, perdón. Después hay dos comunidades más importantes en ese momento, bueno, que usan el templo anglicano, era el templo de todos los protestantes, hasta que los alemanes, la iglesia luterana, construye su templo, y hasta que los metodistas construyen su templo también, en el 69, y fundan varias escuelas, que es la otra característica de este Montevideo protestante, cosmopolita en lenguas y religiones. Fundan los metodistas, antes del actual Crandon, hay tres escuelas populares en distintos barrios para sectores obreros, gratuitas. Después los alemanes fundan el colegio alemán, el Deutsche Schule, que igual que el British, que fue apoyado por los anglicanos, después se secularizan. Casi se vuelven laicos en la época de la reforma vareliana, porque ahí vemos también la alianza entre protestantes y Varela. Había también mucha afinidad entre algunos sectores, ¿no?, que defendían también la educación pública. Y después el Hospital Británico, también fundado por el apoyo de la iglesia anglicana. Y el caso también otro, quizás muy poco conocido, es el cementerio. El cementerio protestante original, que era el cementerio inglés, tenía su emplazamiento en la actual Intendencia de Montevideo. Toda esa zona de Ejido y 18, ahí estaba el cementerio protestante, que se fundó en 1825, porque ahí también había restos de soldados de que habían muerto en la invasión inglesa en 1807. Después se traslada a su emplazamiento actual en el buceo en 1885. Este Montevideo del siglo XIX, datos del censo de Montevideo, en 1889 un censo que preguntaba sobre religión.
Sí. Increíblemente. No, pero es algo que ahora no se hace en el censo.
Es algo que no se hace en el censo, y preguntaba con una apertura de campos de opciones muy amplias: católico, romano, protestante, evangélico, luterano, mahometano, o sea, musulmán, israelita, ortodoxo, ateo, deísta, disidente, librepensador, racionalista, positivista. O sea, había como muchas opciones. Seguramente un censista de ahora no le gustaría preguntar todo esto. Pero daba que había aproximadamente un 5% de protestantes en ese censo de 1889.
Y había por lo menos cuatro opciones distintas para decirse ateo, ¿no?
Sí,
podría ser ateo, librepensador, racionalista o positivista. Cuatro categorías que supongo que hoy estarían unificadas en una.
Y se interponían ahí. Ajá. Yo miré el censo original, cómo sumaron esa cifra de 10.000 protestantes, es para otra conversación. Pero sin duda que había muchas personas que eran posiblemente librepensadoras y también eran positivistas.
Mandaron
y eran protestantes, y se sumaban todos como simpatizantes, me parece.
Un grupo de herejes general.
Eran herejes en general.
Bien. Bueno, vamos al litoral, ¿no? Porque ahí tienen fuerte presencia en ese siglo XIX, como decías vos, los protestantes.
Y con capital, ¿no? Con inversión en industria, en infraestructura.
Yo creo que el desarrollo del protestantismo en el litoral tiene ese vínculo con la empresa, digamos, ¿no? Con el, en la revolución del lanar, del libro de Barran Naum, ahí hay como una, también una ejemplificación muy clara de cómo los alemanes y los ingleses compran mucho campo, compran grandes estancias, y ahí se va desarrollando, bueno, como empresa, bueno, ahí teníamos Emiliano Seca, ahí tenemos un rubro, una beta ahí de turismo religioso, sí, claro, cultural, claro. El frigorífico Liebig, primero alemán, luego inglés, se funda en 1861. Después, ahí hay un caso muy particular de un señor llamado Fott Metzen, que vivió en Paysandú, que era un alemán, que hizo un libro que se llama Sobre los alemanes en el noreste del Uruguay, es un libro que está en alemán, pero ahí está toda la historia de todas las familias alemanas que llegaron en esta época, y él dice que eran miles las que se instalaron en torno económico de Río Negro, Paysandú, Soriano. Y bueno, y también este primer pastor que recorría desde, con la cabecera, que es otra cosa muy peculiar, desde la cabecera de los Cerros de San Juan, donde está la bodega, sí, la familia Lausen, que fundó esta bodega, el primer pastor que vino a recorrer esa zona, que hacía caballo, se instaló su capellanía en la bodega. Bien interesante, bien inteligente, supongo, el pastor le gusta, sería muy amigo de la familia vitivinícola, y recorría a caballo todo el litoral y tenía por lo menos 10 paradas. O sea, paraba en Dolores, paraba en Mercedes, paraba en Freventos, y en montón de parajes donde había estancias de alemanes que tenían empleados alemanes, quizás, probablemente, y juntaban capaz 15, 20, 30 personas y hacía 10 paraditas entre Colonia y Salto a caballo, en muchos días, obviamente. Y después, siempre predicándole a los suyos, ¿no? En alemán, al caso de los alemanes. Y después los ingleses siguen la vía del tren, que eso lo pueden ver en el mapa también que dice. Fundan los templos ingleses anglicanos en Salto, en Fraivento, son los más antiguos. Ese litoral realmente es donde más disminuyó la presencia, porque al irse las empresas, muchos vuelven a su patria, digamos, ¿no?
Sí, o se mudan de ese lugar donde estaban y se van a la capital, con la población en general.
Y digamos, y pierden esa cohesión de mantenerse aislados en zonas rurales, por ejemplo.
Bien. Más colonias protestantes, ¿no?
Bajando un poco un poco más al sur, quizás vamos a donde hoy sí sigue más visible desde distintos puntos de vista culturales, desde los templos, los cementerios, que también es otro.
Sí, los elemento. Nombres de las localidades, no sé, es más fácil
ubicar.
Sí, a la comunidad valdense, ubicarla por el nombre, ¿no? En Valdés, en fin, no sé, más fácil que en Río Negro, en Mercedes.
En Río Negro, aunque está Nuevo Barril, ya en algún otro.
Ah, es cierto, está Nuevo Barril.
Pero se nos pierde más porque no hay como una presencia tan sí. Geográfica, demográficamente tan clara. En Colonia tenemos como tres focos migratorios interesantes, distintas historias, o parecidas a la de valdenses y suizos, pero los primeros que llegan son los valdenses, que se ubican a través de un proyecto también que tiene que ver con el desarrollo económico, entre el arroyo Cufré y el río Rosario, y hay una decena de colonias y puntos, no solo Colonia Valdense y Colonia La Paz, Colonia Piamontesa, que está ahí, son gente que viene del campo, del Piamonte, estuvieron perseguidos desde el siglo XII hasta el siglo XIX, fueron perseguidos por la Inquisición de la Iglesia Católica, y llegan a América del Sur y se instalan en Entre Ríos y en Colonia, principalmente Soriano, luego se van como moviendo un poco. Una de las cosas que se destaca es que donde se funda una colonia valdense, se funda una escuela, y todas estas escuelas, primero valdenses, pasan luego al Estado uruguayo. Y el primer liceo del interior del país, que es algo un orgullo para la gente valdense, es el liceo Daniel Armán Ugón, que también la iglesia lo da al Estado, y ahí vemos también la vocación laica que tiene la comunidad valdense, no era un liceo confesional. Después los suizos, que están, bueno, al lado de Colonia Suiza, fundan su comunidad en 1862. Los suizos, hay católicos y protestantes, hay las dos comunidades, primero comparten el templo, después lo que dice la tradición es que se sortearon el templo, o sea, entre los católicos y los protestantes. Los católicos construyeron el nuevo templo, que es el que está enfrente a la Plaza de los Fundadores, y los evangélicos se quedaron con el templo histórico, que es el que está en Colonia Suiza, al lado del cementerio, el cementerio evangélico, que es el más antiguo, que si uno va a Colonia Suiza lo ve que es el del techito rojo, digamos. Y tanto en los cementerios valdenses, ni que hablar en el cementerio inglés, es muy evidente, y en el cementerio de Colonia Suiza, los cementerios están llenos de símbolos masones, llenos de obeliscos, de compases, las propias tumbas de los protestantes más destacados, en general los intelectuales protestantes, incluso pastores, pertenecían también a los círculos masones. Estamos hablando siglo XIX. Y después está la tercera colonia, que también todos comparten también un, un gran vínculo con la tierra, pero los suizos y los valdenses. Y la tercera, que es la de Conchillas, se vincula así a una empresa de capital inglés que sacaba piedra.
Más parecido a lo de Fray Bentos.
Más parecido al caso de Fray Bentos, la empresa Walker & Company, que funda prácticamente la colonia de Conchillas, que llegó a tener varios miles también de ingleses, una cosa que hoy es un pueblo...
Los traía a laburar ahí.
Los traía a trabajar todas las familias, tuvieron su propia moneda, su iglesia, bueno, su capellanía, su cementerio, bueno, anglicano principalmente, pero también había de otros grupos protestantes, y en Conchillas, digamos, también ahí sí queda solo la parte como el casco histórico, porque las familias casi todas
ya
no están ahí, o fueron a Buenos Aires, o fueron a
Ciudad. No hay comunidad ahí de aquella que vino.
Hay comunidad, pero hay algunas, creo que son 300 personas en Conchilla, 400, pero no hay las 2.000 o 3.000 que quizás, claro, que esas hubo en el pasado. Entonces ahí en Colonia, también una cosa interesante para los que vayan a recorrer, hay un circuito de turismo religioso en Colonia, que pueden visitar todos estos lugares. Y en Montevideo yo creo que si uno también quiere ver, visibilizar estos espacios, a veces en los conciertos que hay en estos templos, hay órganos de tubos muy antiguos, muy lindos, de la iglesia alemana, de la iglesia metodista, que funcionan, o el templo inglés. Cuando se abren el Día del Patrimonio, creo que es una linda oportunidad de ver un poco de qué se trataba o qué se trata estas comunidades.
Bien, como cierra entonces, Nico, ¿cómo estamos hoy con aquellas comunidades protestantes? Está bien, te salteaste el siglo XX, sí, es cierto, pero ¿qué se ve hoy de aquellos del siglo XIX, de aquellos que llegaron, ¿no? Algo titulado, pero para concluir ahí, de lo que pasaba en el litoral, lo que pasaba en Montevideo, lo que pasaba sobre todo en Colonia, ¿no?
Tienen en común todas estas comunidades protestantes en este periodo histórico es, por un lado, la defensa de un Estado laico por ser una minoría religiosa, la importancia de la educación para los niños y las niñas. Todas estas comunidades fundaron escuelas, compartían también ideas liberales de la modernización. El protestantismo, ese sí, sería muy el de Max Weber, de la ética del trabajo, el esfuerzo y la organización comunitaria también para el trabajo, porque venían junto con las empresas. Con el desarrollo del capitalismo en ese momento del siglo XIX. Y bueno, luego de 150 años más o menos de presencia, casi todas disminuyeron su presencia comparado con el siglo XIX, principio del siglo XX. Y todas las valdenses, anglicanos, luteranos, metodistas, también vivieron un proceso como de secularización muy uruguaya, acompañando este proceso que vivió en nuestro país y que no tienen el ímpetu religioso que tenían en el siglo XIX. Pero sí, bueno, a través de instituciones educativas, mencionábamos ahí los colegios, o sociales, o los hogares, que mencionaban también los oyentes, hogares de la escuela del hogar, o hogares de distintas formas educativas, cementerios, hogares de ancianos, hogares de niños, y bueno, y creo que en el departamento de Colonia es donde uno puede percibir mucho más, como vamos a decir, en el aire, ese espíritu del trabajo, esas formas organizativas comunitarias de producción colectiva.
No toquen nada.
La llegada del protestantismo al Uruguay, invasores, colonos, migrantes, empresarios, esta mirada panorámica del siglo XIX de Nico Iglesias, un trabajo que está haciendo con la historiadora, con Ana Frega, el curso de Ana Frega, que es maestría.
Sí, el maestría de Historia Política, no. Trabajo que ya está entregado y aprobado, hermano.
Ah, sí, pensé que lo estaba...
No, ya está.
Ya está, buena nota.
Sí.
Bien, bien. Bueno, sabíamos si lo hubiéramos vendido por ese lado. Acá en la noche de las antorchas en Colonia La Paz, en octubre, ¿tiene algo que ver con lo que están hablando?
La fiesta de las antorchas, si recuerdo bien, creo que es en febrero, pero tiene que ver con el Día de la Libertad Religiosa Valdense, porque hubo un edicto del Estado italiano que le concedió la libertad religiosa en torno a mediados de 1800, porque antes era un grupo proscripto, los valdenses, desde el siglo XII al siglo XIX, mediados del siglo XIX, y luego de vuelta con Mussolini, fueron grupos perseguidos en Italia muy duramente. Entonces hay una fiesta por la libertad, así, de las antorchas de Colonia.
En Nueva Helvecia funcionaba la primera escuela también en la capilla que mencionó. Uh-huh. El maestro era Elías Huber, de quien lleva el nombre la actual escuela número 10, que está a pocos metros, dice acá.
Ahí en la, si van a Colonia Suiza, está el templo, que tiene un obelisco precioso en la puerta, y al lado hay un salón que es de esta misma época, 1860, que donde funcionaba la escuela de Colonia Suiza.
Alguien que investigó también, en este caso un investigador que investigó el siglo XX, en la tesis de maestría de una comunidad de inmigrantes ucranianos y rusos en Río Negro, pero no San Javier, sino Yun. Se cumple esto que dice de las iglesias protestantes mayormente pentecostales.
Claro, en Yun vamos al siglo XX y tendremos que hablar de los menonitas también, que es una fuerte migración de la Segunda Guerra, pero también hay una comunidad muy peculiar en Yun de pentecostales de la zona ucraniana, de la zona, sí, digamos, de la, de esa zona eslava, y hay una comunidad eslava de Asambleas de Dios, que luego fue Asambleas de Dios Pentecostal. Y en Yun también hay luteranos, hay valdenses, hay menonitas y hay eslavos pentecostales. En Yun hay varia diversidad cultural.
Tenemos a nuestra compañera acá de Yun. ¡Qué diversidad! El año pasado acompañé a enterrar a la abuela de mi pareja en Nueva Helvecia y me llamó poderosamente la atención ese cementerio por lo que comentás.
Sí, el cementerio protestante de Nueva Helvecia está ahí pegado a la iglesia. Como pueden ser cementerios en Suiza o en Alemania, cementerios en tierra. Los protestantes tienden a enterrar los cuerpos en la tierra y no en los nichos. Y bueno, el cementerio de Valdense o el cementerio de Nueva Helvecia son cementerios confesionales.
Y el inglés hable también para algunos paseos, visitas, incluso de noche.
Es muy lindo el cementerio inglés para ver como parque.
Tarariras hoy, foto de la iglesia evangélica valdense. Este es el templo de Tarariras, dice, acá me muestran la fecha.
Yo no mencioné todas las comunidades, pero está Barker, Tarariras, Cosmopolita, San Pedro, bueno, y en Rosario, y en Colonia Sacramento, también donde están las ciudades grandes, hay comunidades valdenses.
¿Sí? No sé nada de los protestantes, ni Jesús, ni Virgen, ponele, pero el mismo Dios.
Así no aclaré al principio. El cristianismo tiene tres grandes ramas.
Disculpas por la ignorancia.
Está bien. El cristianismo tiene tres grandes ramas: ortodoxos, como rusos, armenios, griegos, protestantes y católicos. Todos son cristianos. Los protestantes, como énfasis, creen en la lectura de la Biblia y en el vínculo personal con Dios. No tienen papas y no adoran imágenes, y no tienen representaciones de Dios o de la Virgen, y no tienen santos, y sus templos son muy, vamos a decir, muy sencillos comparados a los católicos.
Minimalistas. Podríamos decir, claro, cuando entraste no ves esas imágenes habituales.
Te das cuenta que hay solo
una
cruz sin Cristo crucificado.
Ahí son la rama más joven de ese árbol que acabas de describir.
Claro, y son del siglo XVI de Lutero y Calvino en adelante.
Gracias a Samuel Lafone, las Malvinas podrían haber sido uruguayas. Él fue quien llevó gauchos para la cría de ganado y fue la primera población estable de la isla, cuenta alguien acá sobre este protestante. Agradece la oyente la información básica esa que le faltaba. Toda la familia por parte de madre son valdenses, dice esta oyente. Soy de Tarariras. Fui al catecismo, a la católica por mi padre y a la valdense por mi madre. Ah, no, se ve que...
Sí, de la... Sí, pasaba.
Al final no soy ninguna. Hijos sin bautizar. Sí. Bueno, ese proceso de secularización...
Y cuando hay matrimonios que se llamaban hace unos años mixtos, una palabra no muy linda, pero entre católicos y protestantes, pasaba a veces que los hijos no iban a ninguna de las confesiones o optaban por alguna de las religiones.
Pasaba que en algunas había una prohibición o por lo menos un llamado a no mezclarse, suena tan horrible como lo mixto, mezclarse, pero había un llamado.
Pero hasta principios del siglo XX los protestantes se casaban con protestantes y más en las colonias, hasta eso duró quizás hasta los años 60, 70... No estaba prohibido, pero no estaba nada bien visto casarse con un católico. Entonces así se mantenía la religión y la cultura.
¿Cómo puedo contactarlo a Nico? Estoy por defender mi tesis y necesito hablar con él. Yo por una guita te paso el contacto acá. Hola, recomiendo un libro, Un cura suizo en Rosario. Ajá. De la historiadora Sonia Siegler.
Sí, Siegler tiene un libro sobre los suizos también. Hay historiadores locales, yo no mencioné a todos, solo a Roger, pero hay varios historiadores de Valdense y de Colonia Suiza que han trabajado sobre estas historias. Y también recomiendo el libro de Roger o de Piquinela. O sea, hay algunos materiales sobre esto.
Acá te ponen que lo de la colonia, de lo de la noche de las antorchas que te decían, es de La Paz, colonia piamontesa, el 17 de octubre. Que es como que tienen una casa, ahí que te quedaste con la duda. Bueno, la que preguntaba por lo básico sigue preguntando. ¿Y santos? ¿Tienen santos?
No tienen santos.
No. Ya te lo había dicho, ¿no? Pasa que estaba ahí escribiendo, agradeciendo al mismo tiempo. Decile a un escocés eso de mixto, ¿eh? O sos del Celtic o sos del Ranger.